12%. Estamos muy por encima del promedio latinoamericano de 22.8% del PIB. ¿Por qué la tasa de inversión como porcentaje del PIB es tan importante? Porque eso es lo que garantiza el crecimiento del mañana y los empleos del futuro.
Vamos al tema de la televisión. El gobierno nacional va a anunciar esta semana dos iniciativas que nos las están debiendo ya tres gobiernos y medio, dos de Álvaro Uribe, uno de Juan Manuel Santos y la mitad del de Juan Manuel Santos. Es que se rompa el tema de la televisión que hoy controlan solo dos operadores. Se va a lanzar, y usted ayudó muchísimo en el plan de desarrollo, la reestructuración del Canal 1 para que tenga un solo operador. De esta manera se unan distintas empresas productoras y presenten una propuesta unificada, pues seguramente serán varias propuestas unificadas y la mejor ganará. Así se recupera un Canal 1 con una programación que compita y protegiendo noticieros que hacen esfuerzos tan importantes como CMI o Noticias 1. Seguramente otros harán propuestas parecidas. Y lo otro es que el gobierno ya no le tiene miedo a la demanda del Consejo de Estado, a los ciudadanos preocupados, ni a Caracol ni a RCN, y se va con el tercer canal. Tercer canal que ha tenido siempre un palo atravesado en la rueda por cuenta de los actuales operadores privados. ¿Cómo la ve desde Planeación Nacional?
Bueno, temas muy importantes. Nosotros el día de ayer publicamos un estudio con respecto al futuro de la televisión y los medios tradicionales. En ese orden de ideas tomamos una visión prospectiva y hicimos unas recomendaciones en el estudio en torno hacia dónde deberíamos llevar la televisión. Y en ese orden de ideas hay varios temas claves que tenemos que tener presentes. El primer tema, algo sorprendente. Cuando vemos el patrón de consumo por horas a nivel mundial, ¿sí? Colombia es el segundo país del mundo que más ve video, que más ve contenidos audiovisuales. Pero en los últimos años nos ha venido ocurriendo algo que pasó de manera silenciosa y está cambiando de manera estructural la manera a través de la cual los colombianos ven este contenido audiovisual, que es que aunque somos el segundo país del mundo que más ve contenido audiovisual, los colombianos en promedio, 68% de su contenido audiovisual lo ven por internet. Entonces, los conceptos antiguos que teníamos en el país, inclusive, Julio, si me permite decirle, cuando uno inclusive entra con más detalle a ver estos temas por rangos de edad, tenemos un reto hacia futuro aún más complejo, que es que entre los jóvenes, entre 16 y 19 años, solo el 21% de ellos ve los contenidos audiovisuales a través de un televisor. Ellos ven el resto de sus contenidos a través de televisión por internet, computadoras, tablets y smartphones. Entonces, esto está cambiando de manera estructural la manera como funciona el negocio de la televisión y los contenidos audiovisuales, y naturalmente tiene que tener una consecuencia en lo que es la legislación que cobija la televisión, la regulación que la cobija y las cargas económicas que actualmente les imponemos, principalmente por un fenómeno. Cuando evaluamos la manera como viene evolucionando la televisión, tenemos un fenómeno ocurriendo no solo en Colombia, muy fuerte a nivel mundial, que es esto que llaman OTTs o televisión por internet. Actualmente estas OTTs en el país en los últimos años han tenido un crecimiento de verdad exponencial. En el 2012 eran 130 mil televidentes, actualmente son 850 mil. Esto teniendo en cuenta de que son temas como, por ejemplo, ¿cuáles? Pueden ser temas como Netflix, pueden ser temas temas como Netflix, temas como Apple TV, como otro tipo de temas. Este crecimiento que estamos viendo tan profundo y tan fuerte en televisión por internet, nuestra proyección es que va a seguir supremamente robusto y para el año 2018 vamos a tener 2.430.000 colombianos ya viendo televisión a través de internet paga. Esto está transformando el dinamismo de la de los medios tradicionales e inclusive del cable, porque cuando hacemos toda la evaluación de este fenómeno, ya vemos que las OTTs de TV significarían entonces en el 2018 42% de los suscriptores de la televisión paga. Paralelo al fenómeno de televisión por internet paga, tenemos un fenómeno de televisión por internet gratuita que se da a través de canales como YouTube, por ejemplo. En ese sentido, los contenidos audiovisuales en los temas de YouTube van creciendo de una manera exponencial. Entonces, por lo tanto, nosotros estamos viendo que el dinamismo que solía tener la televisión tradicional, el dinamismo con el cual venía el sector de cable, que tuvo crecimientos muy importantes, pero que el año pasado creció tan solo el 4%, en 2014 creció tan solo 4% el crecimiento de los suscriptores pagos, pues nos obligan a pensar que necesitamos una reforma muy profunda en el sector. Y esto finalmente se viene reflejando en el mercado de pauta. Cuando tomamos el sector de la televisión y tomamos el periodo 2011-2015, vemos como en el sector de televisión la pauta y los modelos de pauta, la inversión total en televisión durante 4 años ha crecido tan solo el 0.2%. Mientras tanto, los medios digitales han crecido en un 32%.
Sí.
El reto acá cuál es, el reto acá es que los medios tradicionales, cuando no crecen o cuando caen, caen de una base muy alta. Mientras tanto, cuando crecen, los medios digitales crecen de una base muy alta. Lo que nos obliga a nosotros a entender que la reconversión o que la sustitución de pauta de medios tradicionales a medios impresos no alcanza a compensar. Entonces, cualquier modelo de televisión basado en esquemas de pauta a la luz de hoy no va a ser sostenible a través de los años.
Sí, doctor Gaviria, precisamente con este estudio que ustedes revelan, en donde, como usted lo dice, se está demostrando que pues el negocio de la televisión tradicional está condenado al fracaso por estos contenidos gratuitos que se están dando en internet y a puertas de la subasta del tercer canal, ¿para cuándo entonces se debería presentar este proyecto de ley que reformaría todo el sector, entre los que se incluyen suprimir entidades o crear nuevas como la superintendencia de las TIC?
Bueno, acá lo importante, nosotros acá tenemos diferentes tiempos y al interior del gobierno planeación está diseñada para que lo urgente no mate lo importante. Planeación no tiene que lidiar con el día a día del sector, como le toca al ministro Luna. Nosotros tomamos una visión de más largo plazo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Mientras vemos que la carga regulatoria de los modelos tradicionales es supremamente pesada, vemos que los operadores por internet no tienen ningún, tienen carga cero. Cuando vemos las cargas económicas a través de la cual nosotros vemos la televisión, lo que les imponemos a ellos en materia de televisión, pues naturalmente vemos que se les cobra por concesión, por espectro, por ingresos brutos 1.5, renta, riqueza, CRR, fuente, IVA, impuestos municipales. Mientras tanto, a la televisión por internet no se le cobra nada. Entonces, ¿qué estamos previendo nosotros en los próximos años, en los próximos meses? Poder hacer una revisión integral de la regulación y no entrar a regular o a ponerle cargas sobre la innovación de internet, sino que queremos ver es flexibilizar la carga regulatoria que hoy tienen nuestros operadores de televisión y los modelos tradicionales. Queremos flexibilizar y disminuir la carga económica que hoy tienen los operadores tradicionales, porque al ritmo que van no van a poder competir con los fenómenos de internet. Entonces, habiendo dicho eso, entiendo que el Ministerio de la TIC tiene que tomar decisiones urgentes sobre una serie de temas.
Sí, doctor.
Y que cada día que pasa, digamos, si hoy los canales de televisión valen una décima parte que lo que valían en la última concesión, el próximo año puede que valgan una quinceava parte y puede que dentro de muy rápido tengan valor cero. con la actual carga regulatoria y carga económica y el actual modelo de mercado que tienen.
Sí, director, volviendo al tema macroeconómico, quisiera también preguntarle, la semana pasada veíamos cómo el Banco de la República subía nuevamente sus tasas de interés, esta vez 50 puntos básicos, y paralelo a ello también el dato de desempleo que sigue, pues que viene aumentando, ya está en dos dígitos, 10.1% pues de la población. El banco, el equipo económico del banco hizo un ajuste en su proyección de crecimiento. ¿No es hora que el gobierno también ya haga sus ajustes en vista de que los indicadores de la economía muestran que para el 2016 se va a desacelerar?
Bueno, lo que estamos pidiendo nosotros es estar en un rango aproximado entre 2.7 y 3.3. Esto está en las líneas de expectativa del banco. Nos preocupan los fenómenos de inflación. Nos preocupan los fenómenos de inflación, aunque estamos viendo algunos temas positivos en el tema de área sembrada. ¿Por qué es lo que vemos? La inflación es supremamente grave y muchas veces la inflación la gente lo considera que es un tema de los economistas. Pero los ciudadanos sienten la inflación precisamente cuando van al mercado a hacer compras, sienten la inflación cada vez que pagan los útiles escolares. Entonces la inflación, ¿qué es lo que hace? Le resta calidad de vida a los ciudadanos, por eso es tan delicada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tuvimos, especialmente en estos meses, dos fenómenos atípicos. Un fenómeno atípico es el fenómeno del Niño, que creó una presión inflacionaria en lo que concierne las cuentas de energía, las cuentas de agua. Al mismo tiempo, tuvo una presión inflacionaria en lo que concierne a los precios de los alimentos, ya que puede que algunas cosechas se hayan visto afectadas. De manera paralela tuvimos un fenómeno de devaluación que lo que significó fue que la canasta de productos importados ahora es más costosa. Aún así, si nosotros tomamos y sacamos de los números de inflación la canasta importada y sacamos alimentos y sacamos regulados que son servicios públicos, seguimos teniendo inflación por encima de la meta del Banco de la República, que estaría ubicada en 4.67 la inflación. Entonces, el banco viene tomando medidas en este sentido, pero esperamos nosotros hacia el segundo semestre del año ver dos fenómenos importantes. Una es una normalización, inclusive una tendencia de revaluación del peso que nos va a ayudar con la canasta importada, y al mismo tiempo estamos viendo buenos indicios temporales en materia de siembra de cosechas, ya acabando el Niño, que nos va a ayudar a combatir la inflación de alimentos. Entonces, por lo tanto, estamos haciendo evaluación de eso, y si eso se comporta bien, esperamos que el Banco de la República no sobreactúe en materia de tasas de interés en lo que concierne inflación, ya que esto tiene una carga supremamente negativa para la economía.
Señor director de Planeación Nacional, gracias por su tiempo y todas estas explicaciones, y ojalá que mejoren las cosas.
Muchas gracias.
Muy gentil, Simón Gaviria. No, es que Alberto, mire este numerito que tengo acá en los titulares de la W. Deuda externa de Colombia, 111 mil millones de dólares a enero, Alberto.
Sí.
O sea, el peso de la deuda en el PIB estaba en el 35%. Subió en enero al 41.3%, el peso de la deuda en el Producto Interno Bruto colombiano. Más todos esos rotos, reforma tributaria, Alberto. Se nos van a meter la mano al bolsillo, pero como toca.
No, pero eso sí, es que sobre eso no hay discusión. Eso sí es absolutamente indispensable.
Exactamente.
No hay nada que hacer. El problema es cómo se arma el proyecto, ese sí, y sobre todo cómo se aprueba, porque como lo he dicho con esta corbata muchas veces, una cosa es el proyecto que entra al Congreso y otra cosa el que sale del Congreso, y como el Partido Liberal está en colaboración responsable, ellos lo llaman de otra manera, pero esto ya ha pasado. En 1976, el Partido Conservador resolvió que su participación en el gobierno del presidente López era colaboración responsable, es decir, que lo que no les gustara no lo aprobaban, así hicieran parte de la burocracia gubernamental.
Pues yo no sé, Alberto,